Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Washington al Día. Las noticias más importantes generadas en la capital estadounidense. Las decisiones de la Casa Blanca, el Congreso, secretarías y el impacto en las políticas de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Washington al Día. Con el destacado periodista Hanoi Martínez.
Hola, ¿qué tal Cuba? Muy buenos días. Estamos en Washington al Día nuevamente. Soy Hanoi Martínez y en esta emisión vamos a conversar sobre la participación de los cubanos en los conflictos internacionales bajo el pretexto del internacionalismo. El castrismo ha llevado a guerras innecesarias a miles de cubanos en los últimos 65 años y lo vemos ahora con estas 32 personas fallecidas en la captura y la extracción de Nicolás Maduro. Vamos a conversar en un primer segmento con un experto en este tema y en un segundo momento conversaremos desde Cuba con una periodista para que nos actualice sobre la repercusión que ha tenido en el pueblo cubano todo este acontecimiento que ha llevado a Maduro y a Cilia Flores ante una corte federal en la ciudad de Nueva York para enfrentar la justicia por varios cargos resumidos en lo que son narcoterroristas. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Washington al Día con el destacado periodista Hanoi Martínez. El análisis de la noticia en Washington al Día.
Estamos de regreso en Washington al Día. Gracias por la sintonía a todos quienes nos escuchan en Cuba. El régimen de Castro Díaz-Canel no pudo ocultar la cifra de 32 cubanos que murieron en el enfrentamiento contra el ejército norteamericano cuando capturó y extrajo a Nicolás Maduro y a Cilia Flores desde Caracas y los llevó a una corte federal en la ciudad de Nueva York. No pudieron esconder el número porque era mucho más que evidente y con esto tampoco pudieron esconder lo que hace mucho tiempo era una verdad que ellos ocultaban, y era que el ejército cubano está muy, muy, muy implicado en Venezuela, estaba desde la época de Hugo Chávez y ahora también estaba con Maduro y en una capacidad un poco casi imprescindible para el régimen venezolano, y era en el círculo más cercano de protección del dictador Nicolás Maduro, círculo que falló en la madrugada del 3 de enero. Yo quiero conversar a continuación con alguien que conoce del tema, lo habla mucho en sus espacios de redes sociales, lo habla también con sus amigos, de los cuales me considero uno, y es Pedro Acosta. Pedro es disidente cubano que está acá en la ciudad de Miami, pero por mucho tiempo ha venido documentando toda esta participación nefasta, diría yo, del régimen cubano, de tropas del régimen cubano en guerras por todo el mundo. Buenos días, Pedro, y gracias por estar conmigo en Radio Martí.
Buenos días, Hanoi, ¿no? Y gracias a ti por invitarme a participar en tu programa.
Pedro, ¿cuándo comienza esta escalada de misiones internacionalistas, como eufemísticamente le llamaba Fidel Castro, por todo el mundo de las tropas cubanas?
Mira, desde abril de 1959, o sea, a los 4 meses de haber tomado el poder por asalto, Cuba envía tropas, 90 hombres, a Panamá. De este hecho hay muy poca información. Sí se sabe que eran 90 hombres y que tuvieron que virar porque fueron interceptados por guardafronteras estadounidenses y retornaron. Pero estamos hablando a los 4 meses. Y ya en 1961 también envía tropas a las guerrillas argelinas. O sea, la revolución empieza con intervenciones militares desde que toma el poder.
Háblame un poco de estas escaladas, de estas misiones en África, que fueron las que más llamaron la atención, ¿no? La que más movilizó personas.
Sí, mira, la primera en una guerra llamada convencional fue en Argelia en 1963, en octubre del 63, días después de que el huracán Flora hubiera arrasado con el oriente del país. Fidel envía 686 hombres más tanques y demás a Argelia, a la guerra de Argelia con Marruecos. Pero si me lo permite, hay que decir una cosa del poco valor que le da Fidel, siempre le ha dado la revolución cubana a sus hombres. Esta participación de guerra, en la guerra de Argelia, se da por una llamada telefónica que le hace Ahmed Ben Bella a Papito Cerqueda, en aquel momento embajador de Cuba en Argelia, y le pide ayuda en esa guerra. Papito Cerqueda llama a Fidel, que estaba en un acto en Villa Clara, y Fidel le dice, sí, no hay problema. O sea, ni una reunión, ni una mediación, ni un análisis. Sí, no hay problema. Y ya al otro día estaban preparándose las tropas y salen hacia Argelia. O sea, 1963. Y después, pues te voy a hablar de esta joven, en 1965 en Congo. Comienza con el Che con 14 guerrilleros. Y después, en la llamada crisis del Congo, Cuba envió en las diferentes fases de esta crisis a más de 200 hombres. O sea, ya en la primera década se envía en dos ocasiones a guerras de este tipo a cubanos. En total fueron en esta década más cerca de 1,000 hombres, a más de armas.
Hablamos de los años 60, ¿verdad?
63 y 65. Okay. Ahí comienza.
¿Qué pasa en los años 70?
Bueno, en los 70 te voy a exponer algo que es interesante y está referido en el libro de Piero Gleizes, Misiones en Conflicto. Fidel deja de inmiscuirse en los asuntos de América Latina, aparentemente porque en una reunión que se da en la embajada de la antigua República Democrática en Alemania, en Cuba, los partidos comunistas de América Latina le dijeron tácitamente a Fidel que no se metiera donde no lo llamaban y que le estaba creando problemas en su hacer, que ellos no estaban de acuerdo con lo que Fidel estaba haciendo. Y bueno, ya en el 70 empieza la participación masiva de Cuba en diferentes conflictos. En Siria, en 1973, en la llamada guerra de Yom Kippur, y va con 3,000 soldados y tanques, en una de las batallas de tanques más grandes después de la Segunda Guerra Mundial, si no fue la Segunda Guerra Mundial, fue esta de Siria, en 1973, con 3,000 hombres. 3,000 hombres es un ejército prácticamente lo que mandaron allí, y de aquí se habla poco, no se sabe los muertos, no se conocieron. Como siempre, la estrategia de la dictadura cubana es no ir trayendo poco a poco a los que fallecen en estas acciones, sino o lo trae masivamente o los trae sin que haya una comunicación, sin que se sepa. Ya voy a hablar, a saltar una guerra que para mí fue la más importante, pero en Etiopía, en 1977-1978, en el conflicto de Ogadén, que era un conflicto generacional, Cuba manda 15,000 soldados a apoyar a Etiopía, a Mengistu Haile Mariam, un individuo que está condenado a pena de muerte por crímenes de lesa humanidad en su propio país. Y Cuba mandó ahí 15,000 hombres.
Ya eso es un número bastante importante de soldados, ¿verdad?
No. Mira, ya desde que hablamos de 3,000 son dos o tres divisiones, y cuando hablamos de 15.000 es prácticamente un ejército. Es importante esta participación allí, y las barbaridades que cometía el ejército etíope, conozco amigos que estuvieron allá, y dice que los que combatían, sí, en el Ogadén, por la parte contraria a Etiopía, preferían entregarse a los cubanos que a los etíopes, porque los etíopes lo macheteaban. Y eso lo vivió allí durante 2 años las tropas cubanas, y 15.000 hombres, esto es grande. Tampoco se dio a conocer la cantidad de muertes, heridos, porque hablamos de los muertos, y cuando tú hablas de muertos, si son 10 muertos, multiplicado por 3, 4, 5 heridos, mutilados, ciegos, inválidos, que ha traído esta participación de Cuba en esta guerra. Y bueno, no sé si querías...
Sí, sí, conversamos para... Quienes se sumen a nuestro programa, conversamos con Pedro Acosta sobre las incursiones cubanas de tropas militares cubanas en guerras en los últimos 65 años de castrismo en la isla, porque bueno, se dio a conocer la muerte al menos de 32 personas, no sabemos si hay detenidos, no sabemos si hay personas heridas, de militares cubanos que estaban en el ciclo de protección más cercano de Nicolás Maduro. Pedro, a la guerra más conocida, o por lo menos de la que más se habla en Cuba, es Angola. ¿Por qué?
Exacto. Antes quiero precisarte algo que se habla poco y que demuestra el carácter guerrerista de la dictadura cubana, y como he dicho anteriormente, lo poco que le importaba la vida de los cubanos, y fue Granada, donde Fidel indicó, orientó, mandó a 3 coroneles y armaron a tropas, a personas civiles que estaban en construcción para enfrentarse a las tropas de la 32 División Aerotransportada de Estados Unidos, civiles mandándolos a enfrentar a esas tropas. Bueno, ustedes saben todo lo que sucedió después en Granada, que los muertos los puso Cuba, y fueron civiles, los militares prácticamente no combatieron. ¿Qué pasa? Y porque eso no se debe olvidar, y digo, demuestra lo guerrero que fue Fidel y la participación de Cuba en todo conflicto internacional.
Guerrerista sin participar él, mandando a jóvenes mayormente.
No, ni él. Mira, ni los grandes, a Angola sí mandó generales. Bueno, Angola, que vamos a hablar de ello, una guerra más amplia, más abierta. Pero acá, a Granada, no mandó a ningún general, mandó coroneles, no mandó a ningún jefazo, porque se iban a enfrentar supuestamente a las tropas norteamericanas.
Allí, Pedro, mandó... hablemos de Angola, tenemos pocos minutos, porque yo creo que esta guerra es la que más marcó al pueblo cubano, y hoy se habla mucho de los veteranos de Angola, de inclusive de lo abandonado que están por parte del régimen.
Mira, empezó desde diciembre de 1965 hasta 1990. Por ahí pasaron 460.000 cubanos, pero 350.000 fueron militares. Fue un desgaste en hombres. La guerra de Angola costó miles de muertos a los cubanos. Familiares cubanos que sufrieron y esperaron durante años los restos de sus familiares, porque no se llevó ninguno, como te dije anteriormente, allí. Eso desgastó a Cuba, no solo en la situación de los cubanos que fallecieron allí, de los miles de mutilados, sino en los cientos, miles de millones de dólares que la economía cubana sufrió, y fueron 15 años a través de los cuales se desgastó aún más la economía cubana, y se habla de ello porque realmente es increíble lo que hizo Fidel al enviar miles, decenas de miles de hombres a combatir a Angola, a morir por una tierra tan lejana y tan desconocida a nosotros como era esa tierra africana.
Un lamentable episodio, creo, del régimen cubano, el llevar a tantos jóvenes a morir a guerras innecesarias, innecesariamente llevarlos a morir a guerras que no eran ni siquiera en el hemisferio gracias a Pedro Acosta, experto en temas de Cuba, también muy conocedor de las incursiones militares del régimen cubano por el mundo. Gracias por estar con nosotros en nuestro espacio. Hacemos una pausa y regresamos.
Estás escuchando Washington al Día con el destacado periodista Hanoi Martínez. Las noticias en Washington al Día.
Y estamos de regreso y hacemos contacto con Cuba. Tenemos en línea a la periodista Camila Acosta, un poco para ponernos en contexto del impacto que ha tenido en la isla, en la sociedad civil y también en el régimen, esta captura y extracción de quien es el aliado político y fue el aliado económico más importante de los últimos años del castrismo, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores. Buenos días, Camila, gracias por estar con nosotros.
Por estar acá.
Camila, hablamos del régimen. Cuéntame las primeras reacciones, cuál es tu apreciación de esta tribuna que organizaron el mismo día de amanecer frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana, este Díaz-Canel eufórico que iban a dar la sangre por Nicolás Maduro si era necesario. ¿Esto es más de lo mismo? ¿Están nerviosos? Cuéntame tu apreciación.
Sí, están nerviosos y están tratando de desviar la atención sobre el asunto principal, y es que ha sido un fracaso tremendo la muerte de estos militares cubanos que se han vendido durante años como de los mejores del mundo, y además muy nerviosos por la exposición mediática que ha tenido. Es decir, durante muchos años se ha venido denunciando por organizaciones de la sociedad civil, incluso dentro de Venezuela, sobre la presencia militar cubana, la intervención militar cubana en Venezuela, y tanto Maduro como el castrismo lo han negado descaradamente. En las últimas jornadas han salido incluso los videos, los tweets, los posts de años anteriores de Bruno Rodríguez Padilla, de Nicolás Maduro, de Johanna Taulada, de Díaz-Canel, incluso negando y diciendo que era ridículo que se afirmara eso, y ahora no han ni siquiera salido a desmentirlo, porque saben que han quedado expuestos descaradamente ante la opinión pública internacional, que ya sabíamos que son capaces de mentir y de mucho más, pero bueno, con esta evidencia sí han quedado expuestos. Y por supuesto que están nerviosos también por las declaraciones que puede dar, la información que maneja Maduro, las declaraciones que puede dar ahora que está bajo juicio, teniendo en cuenta, hoy veíamos justamente que dicen que el Pollo Carvajal puede ser uno de los testigos en este juicio contra Maduro, y vimos recientemente las declaraciones del Pollo Carvajal, que decía que toda esta estrategia de inundar de drogas los Estados Unidos había sido ideada por el régimen cubano.
Camila, ¿cómo ha reaccionado la gente en Cuba, el pueblo, con ver a Maduro? Porque yo sé que la televisión cubana quizás ha sido bastante escueta a la hora de proyectar y de poner este tipo de imagen de Maduro bajándose del helicóptero, caminando para la corte con Cilia, o la llegada, esa imagen de ellos llegando y él cojeando y Cilia como que ya sabe lo que le viene arriba. Pero las redes sociales lo tienen todo, y más que menos la gente se conecta y está viendo. ¿Cómo reacciona la gente al ver a Maduro donde está, donde estuvo hace 3 días, que estaba bailando con Cilia en una tribuna, y donde está ahora?
Al principio, los primeros días, había un poco de confusión, sobre todo la gente común que no está muy pendiente a las noticias, que está embuido en la rutina diaria. Yo creo que después se ha ido informando más por toda la atención mediática que ha tenido el tema, y ya están conscientes de todas estas acusaciones de narcotráfico contra Maduro. Increíblemente, a mí me ha sorprendido ver a la gente, conversar con gente común en la calle, y cuando les comentaba, por ejemplo, de la presencia militar cubana en Venezuela, no se sorprendían, decían, no, pero eso se sabía desde hace años. Es decir, el cubano está consciente de que el régimen cubano es capaz de eso y de mucho más, y de que ha tenido un papel activo fundamental militarmente y de inteligencia en Venezuela. Hay otros que me han dicho, por ejemplo, ya se llevaron a Maduro, qué bueno, tenían que haberlo hecho hace rato. A ver cuando vienen entonces los americanos para acá y nos libran a nosotros también de esta miseria y del castrismo. Es decir, hay, por supuesto, hay otros, no voy a generalizar, hay otras personas que están, que apoyan al régimen, otros que tienen una visión diferente, que hablan, por ejemplo, de la supuesta soberanía nacional que se está violando con Venezuela, pero con el tiempo he visto que mayoritariamente los criterios giran en torno al apoyo a la acción que tuvo Estados Unidos con la captura de Maduro y con la, en general, lo que está sucediendo en Venezuela y la implicación que tiene el régimen cubano, por supuesto.
Claro, más allá también del efecto político que ha tenido todo esto, yo creo que la gente también podría estar preocupada porque sabe lo que le viene para arriba al pueblo cubano en la parte económica. Porque aunque el madurismo ha ido poco a poco por la propia crisis que ellos tienen en Cuba, en Venezuela, ha ido desvinculándose de la economía cubana, todavía está presente, sobre todo con el crudo venezolano que alimenta las termoeléctricas. Entonces, la gente estará preocupada también porque sabe que económicamente la crisis puede ser mucho más profunda de lo que es.
Pudiera ser, pero yo no sé si podemos estar peor que como estamos ahora. Aunque los últimos 5 años, sobre todo a raíz de la pandemia, el régimen cubano ha demostrado que sí, cada vez se puede caer más profundo, cada vez se puede estar peor. Pero yo creo que la gente está en un estado de desesperación tal por la falta de comida, la falta de medicina, la falta de electricidad, de agua potable incluso, está tan desesperada por esta miseria extrema que lo que necesita es ya una salida. Necesita desesperadamente una alternativa y yo creo que se le ha presentado esta situación, lo que le ha dado es más esperanza.
El régimen cubano, Camila, conversó con Camila Acosta, periodista cubana desde La Habana, sobre las reacciones de Cuba, del régimen y del pueblo a la captura de Nicolás Maduro. Como te estaba diciendo, el régimen cubano son expertos, Camila, en los nombres, en las definiciones. Periodo especial, reordenamiento, coyuntura. Y a esto de lo que hablaba de los 32 cubanos fallecidos, militares cubanos fallecidos, algunos de ellos ya he visto que lo han identificado como represores en Cuba, le llaman misiones de representación. No sé si has podido ver.
Están dando y los están dando llamando como héroes también.
Sí, en la ONU el embajador Ernesto Soberón, el embajador del régimen, defendió enérgicamente que se trataba de misiones de representación de las FARC y del MININ. O sea, ¿cómo se traduce esto a la gente en Cuba? O sea, ¿cómo tú, en medio de todo lo que está pasando, vas a negar de que son personas militares que estaban trabajando en el círculo estrecho de Maduro y que no, no es eso, es una misión de representación? ¿Qué significa eso?
No, ya estamos acostumbrados a que el régimen cubano trata de, como ellos dicen, convertir al revés en victoria. Es decir, se trata de mercenarios cubanos, porque incluso vimos en Martín Noticias, sacaron un audio de un familiar que reconoció que su familiar militar que falleció como parte del anillo de seguridad de Maduro, pues, recibió un salario. En Cubané también publicamos, por ejemplo, que según testimonios de familiares, allegados, muchos de ellos hicieron sus fortunas, muchos de los MIPIMEROS actualmente que están en la isla hicieron sus fortunas cumpliendo esa misión supuestamente internacionalista en Venezuela, pero formaban parte de la seguridad, del aparato militar represivo en Venezuela. Entonces, este eufemismo que quieren darle ahora de que son héroes, que murieron al cumplimiento del deber, forma parte de eso, de romantizar la retórica cubana, que por suerte, cada vez menos personas lo creen. Y se trata, por supuesto, también de romantizar el desastre. Que
Claro.
32 militares cubanos hayan muerto es un fracaso tremendo, terrible para el régimen cubano. Y se habla de 32, pero dicen muchos que deben ser muchos más. Y además, donde hay muertos, también hay heridos,
Claro,
pero no han
no,
hablado de los heridos.
y los que estén, que están en otra unidad militar, que están en otro puesto militar, que no
Exacto.
estaban directamente con Maduro, claro.
Hay organizaciones que estiman desde hace años, no de ahora, en 20.000, siendo, a ver, tirando un número, pero supongo que
conservadores.
deben ser muchos, sí, claro, deben ser muchos más en 20.000 las tropas cubanas que hay en Venezuela.
Acá en Martín Noticias, en los últimos días estos de cobertura, hemos dicho que el gran perdedor de todo esto de Maduro y Cilia ha sido precisamente el régimen cubano, no solamente por la parte económica, sino también porque perdieron a Maduro, se los arrancaron de sus manos al ejército cubano que tenía la misión de representación, como dicen ellos, de custodiarlo y de protegerlo, y vino el ejército norteamericano y se lo quitó de las manos. Muchísimas gracias, Camila. Gracias por estar con nosotros en Radio Martí. Siempre un placer conversar contigo. Y a ustedes, los que nos escuchan desde el Cabo de San Antonio, la Punta de Maicí, también el agradecimiento por la sintonía. Hoy hablamos de los cubanos en las guerras, las tropas cubanas llevadas por el castrismo a través del mundo a guerras innecesarias. Y también conversamos con la periodista Camila Costa en Cuba sobre la reacción del pueblo de la isla a la captura y la extracción de Nicolás Maduro. Un agradecimiento por estar en la sintonía. Feliz jornada.
Radio Martí, en el momento preciso.
Rompemos la programación en este momento. Se identificaron varios helicópteros bombardeando Caracas.
Los Estados Unidos realizaron una extraordinaria operación militar para traer a la justicia al dictador Nicolás Maduro.
Ahora el panorama cambia absolutamente.
Cuba, como ustedes saben, no la está pasando bien ahora mismo. El pueblo ha sufrido por muchos años y creo que Cuba va a ser algo de lo que vamos a tener que hablar, porque Cuba es una nación fallida. Cuba es un desastre. Está gobernada por seniles incompetentes, no tienen economía y están en colapso total. Esperen por Cuba. Cuba es una dictadura comunista y sus días están contados. Si yo estuviese en La Habana y fuese parte del gobierno, estuviese preocupado.
Radio Martí, a la hora de la verdad.
Venezolanos, llegó la hora de la libertad. Vamos de la mano de Dios hasta el final.
Y es una advertencia para todas las tiranías criminales del mundo que Estados Unidos no le permitirá impunidad.
Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.